Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del programa Palabra Pública, Letras para el Debate, acá en Radio Universidad de Chile 102.5. Como ha sido la tónica en las últimas semanas en este programa, hemos tratado de abarcar el estallido social o la crisis social que vive nuestro país hace ya un mes y medio desde distintas perspectivas. Hoy tenemos la suerte de contar con un invitado de honor, con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Ricardo French Davis. Ricardo French Davis es no solo académico de la Universidad de Chile, Premio Nacional, sino además Ingeniero Comercial de la Universidad Católica, titulado en las especialidades de Economía y Administración, Magíster y Doctor en Economía de la Universidad de Chicago, entre muchos otros títulos, profesor, que no voy a mencionar solamente porque se nos iría el programa completo en galardonarlo. ¿Cómo está? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, mucho gusto estar en esta radio y radio de la universidad en la cual estoy instalado en estos años.
Profesor, lo primero, lo obvio, ¿cómo ha vivido, cómo ha visto el estallido social de las últimas 6 semanas en nuestro país?
Bueno, dos dimensiones, ¿no? O sea, uno, impactado por su intensidad y su variedad, de las profundas virtudes que tiene para que Chile mejore en el futuro, y de la cara negra de la destrucción que está dañando a la mayoría de los chilenos, y mucho más a los vulnerables que a los no vulnerables. Esa es una reacción. Y la otra es veníamos acumulando insatisfacciones. Varios colegas estábamos advirtiendo de hace tiempo de hay que acelerar ciertos ritmos, hay que modificar otros ritmos para que Chile avance hacia el desarrollo. Y el desarrollo en lo económico es buen empleo, buena situación al hogar, mejoras persistentes a través del tiempo. Y esto había sucedido en alguna proporción muy positiva algunos años desde el retorno a la democracia, pero después se había ido debilitando.
Profesor, perdiendo fuerza. A propósito de lo mismo, y que hay distintas autoridades, figuras del mundo de la política, de la economía, etcétera, que dicen no lo vimos venir respecto a este estallido. Y usted ha dicho que había distintas figuras advirtiendo sobre que algo iba a ocurrir. Y usted mismo hace solo 6 meses, en una entrevista que dio para el diario La Tercera, decía, lo voy a citar: las cosas dependen de lo que se haga. Si el gobierno sigue haciendo lo mismo y desinformando a la gente, vamos a tener malos tiempos. ¿Pensaba en estos malos tiempos? ¿En qué pensaba en ese momento cuando hacía esa advertencia?
No, sería la intensidad, no, ¿cierto? Pero de que estamos haciendo difícil la vida de los chilenos, había una serie de propuestas, varias de ellas que eran deshacer lo que hizo la presidenta Bachelet, que eran cosas positivas para Chile. La reforma tributaria era positiva porque recaudó progresivamente. Y son las dos cosas que necesita un financiamiento. Y esa plata se usó para mejorar pensiones, porque las pensiones hoy día son mejores que 12 años atrás. Hubo cambios importantes con dos saltos importantes. La gente tiene que entender, el que uno diga ahora es mejor que antes no significa que es bueno.
Tenemos ni que puede, mucho, que no puede mejorar, digamos.
Claro, porque en una economía en desarrollo, mejorar el bienestar de toda la gente al mismo tiempo, en un instante, no, es un proceso. Y el problema es que 20 años atrás o 24 años atrás uno decía, podemos acelerar el paso. De que ahora estamos perdiendo cierta fuerza. En lugar de perder fuerza, fortalezcamos. Y eso involucraba hacer una serie de cosas distintas en economía, en el terreno de uno. Claramente distintas en educación, cada uno hable pastelero sus pasteles. Mis pasteles en los temas económicos, y yo había deficiencia. Y en este gobierno estaba grabando. Tenía un sesgo acentuando algunos de los rasgos neoliberales. Y por lo tanto retrocediendo. Aquí las cosas no son blanca y negro. Neoliberalismo o no neoliberalismo. Son cómo, cuánto uno mete en el sistema económico, y lo mismo el sistema educacional, el de salud, etcétera, el económico, ingredientes para que vaya mejorando la situación de la gente, la mayoría. Y como hay desigualdad, de que tú vayas acortando la distancia entre los que están abajo, trabajadores sin calificación, y los muy calificados, los PhD o qué sé yo, MBA, etcétera, vaya acortando la distancia. Y eso se hace con políticas económicas. Se puede hacer con política económica y con educación, salud, etcétera. Y lo que uno veía, en lugar de ir mejorando en eso, estamos empeorando. Dos o tres medidas negativas por parte de este gobierno.
A propósito de medidas y de lo concreto, profesor French Davis, ayer, jueves 28 de noviembre, un grupo de economistas, entre los que por supuesto está usted, está Roberto Saler, Carlos Ominami, Claudia Sangüesa, András Utóf, entre varios otros, entregaron una serie de propuestas para potenciar la agenda social en Chile. Entre los temas a considerar que ustedes consideran relevantes para la discusión está la revisión de las tarifas de los servicios públicos, las concesiones, precios justos de los medicamentos y una nueva reforma tributaria. ¿Podría contarnos más en detalle de dónde surge la idea de hacer esta propuesta y a qué apuntan? Y quizás un poco más del detalle de específicamente lo que se propone en este texto.
Yo creo que tiene componentes comunes con la cita de meses atrás, ¿cierto? Varios economistas que tenemos cierto contacto, que a veces nos juntamos a discutir ciertos distintos temas en distintas combinaciones de personas. Y en algún momento se está complicando el futuro. ¿Por qué no nos juntamos a cómo podemos aportar, grupo de economistas de centro-izquierda, aportar para ayudar a que mejoremos el futuro en lugar de empeorarlo? Y eso partió por ahí, por abril. Centrado en el tema del crecimiento económico, que mucha gente, esa gente progresista, que uno se siente en el mismo terreno de ellos, dice, ¿para qué crecimiento si no me sirve nada a mí? ¿Qué significa crecimiento? Es mejorar situaciones de empleo, posibilitar el aumento de los salarios. Y creo que es un tremendo error decir a ustedes neoliberales que quieren crecimiento. Los neoliberales han sido malazos en el crecimiento. La dictadura no dio crecimiento para la mayoría de los chilenos. Dio poquito, un poquitito muy concentrado en unos pocos. Poco concentrado en pocos. Lo que significó enriquecimiento de uno y empobrecimiento de la mayoría del país en la dictadura. Y el crecimiento, la torta disponible de bienes y servicios por año, creció mediocremente, con todo el poder que tenían. Y entonces nosotros planteamos en este grupo, en este colectivo, rescatemos el crecimiento.
O sea, también que la idea del crecimiento económico sea también un patrimonio de la centroizquierda.
Es patrimonio de la centroizquierda. Los primeros 9 años de democracia crecimos a más del doble la velocidad de la dictadura, a más del doble. Y mejoraron los salarios.
Las cifras de pobreza.
Las cifras de pobreza se redujeron a la mitad, impresionante, de 45 a 22, impresionante. O sea, fue notable. Eso nosotros lo sabemos hacer mejor, pero lo hemos ido perdiendo en estos últimos 20 años. Perdimos velocidad. Habíamos ampliado el espacio lo posible y no lo estamos aprovechando. Estamos entregando ciertas herramientas que debiera usar la autoridad económica y que estaban diciendo, no, eso lo hace el mercado. No, hay muchas de esas cosas que lo que tiene que hacer la autoridad, y la autoridad tiene que orientar y manejar a los mercados y no ser un súbdito de sus caprichos, sobre todo cuando se trata del mercado especulativo. Un buen país no puede vivir no puede mantenerse así si está en las manos de la especulación financiera.
Y en términos concretos, profesor, ¿cuáles son algunos de los puntos que ustedes proponen como fundamentales para discutir?
Bueno, en el campo del crecimiento, lo que necesitamos es ir acortando las distancias, dos cosas. Hay que invertir más equipos, maquinarias, construcciones, etcétera. Y lo empujando de tal manera que crezcan más los medios y bajos que los altos. El neoliberalismo descansa mucho en las grandes empresas y el resto el chorreo, ¿no? Y el chorreo siempre es lo que chorrea. Un vaso que chorrea, sí, es claro. La partecita de arriba que se cayó.
Un poquito.
Te queda todo lo de abajo. Físicamente evidente la situación. Y concentrar en los sectores de menores ingresos, los sectores productivos de menores ingresos, y eso va en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas. De que en el caso chileno, Chile es una economía que está re lejos del desarrollo, del nivel del ingreso por habitante de Francia, Alemania, Estados Unidos, Japón, Canadá, etcétera. Muy, muy por debajo. Y nosotros tenemos unos 10 o 20 campeones mundiales, empresas que son las más productivas del mundo, algunas salmoneras, algunas cupreras, forestales, etcétera. Son de las mejores del mundo. Ellos están al tope del tope de esos países. Y nosotros en promedio estamos por debajo del promedio de ellos. Eso significa que los sectores medio y bajo tienen una productividad muy inferior. ¿Por qué? Porque no tiene un mercado de capitales que le dé plata. Tiene buenas ideas, no es hijo de ricos, no tiene patrimonio propio. El mercado de capitales es muy seco para la gente que tiene buena iniciativa sin plata. Es bastante seco para las pequeñas y medianas empresas instaladas que quieren expandirse, quieren mejorar su local, etcétera, comprar nuevas maquinarias adicionales. El mercado, lo que se llama el mercado de capital, el sistema bancario o crediticio, es muy reticente a prestarle. Hay una mitad de las pymes que tiene algún acceso formal y otra mitad que no tiene acceso. Y lo hace a tasas muy altas de interés, mucho más altas que los grandes. Entonces, una traba. La capacitación laboral. Tenemos un problema grave de educación. O sea, muchos jóvenes que llegaron ya hasta los 11 o los 12 años de educación o 13 años de educación, ¿no? Deficiente. O sea, se deterioró la calidad de nuestra educación, seriamente, desde culpa de la dictadura. Pero nosotros corregimos poco eso, podíamos corregir mucho más. Y tenemos una economía que está muy sujeta a los caprichos de los mercados financieros internacionales. Y la pregunta que uno hace con mucho énfasis, tajante, ¿por qué nuestra economía interna, lo que hacemos para adentro, tiene que estar sujeto a los buenos humores y a los malos humores de los mercados financieros en Nueva York, Colombia?
¿Y no ocurre lo mismo en otros países, al menos de nuestro continente?
América Latina se ha embarcado en general en el mismo camino. ¿Y cómo está América Latina en los últimos 5 o 6 años?
Convulsionada, por decirlo.
Mal, pues. Está mal. Países que han hecho alguna, es parcialmente. Perú, diría, se ha manejado mejor. Bolivia. La economía boliviana se manejó mucho mejor que anteriormente con Evo Morales, lo que no significa que tenga derecho a cambiar la constitución y hacerse elegir de nuevo. Eso es antidemocrático y no hay que apenarse al cargo. Pero en lo económico lo hizo. Su Banco Central era pragmático, su Ministerio de Hacienda bastante razonable con Perú y ellos.
Estamos conversando con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Ricardo French Davis, economista, explicándonos este tema que muchas veces se nos presenta como un poco oscuro, pero tengo la impresión de que simplemente basta con hacer buenas explicaciones para entender lo que nos pasa a todos y todas a diario. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos a esta conversación. Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta conversación en este viernes con el economista y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Ricardo French Davis, quien nos estaba contando antes del corte musical sobre la propuesta que un grupo de economistas presentó para salir de la crisis. Profesor French Davis, en materia de pensiones, ¿qué es lo que propone este grupo?
Bueno, ahí tenemos un sistema dominante creado en el 81, que partió con varios vicios. Uno de ellos, cotizaciones del 10% al salario. El salario en la democracia anterior era 20 y tantos por ciento. Si es un sistema de capitalización, como nació así, ¿cierto? Lo que tú pones es lo que recibes, punto aparte. Así nació. Vas a acumular al ritmo de 10%, no de 20%. Partió con una población que tenía una determinada expectativa de vida. Hoy día los chilenos vivimos más que lo que vivían los que nacieron en otras épocas. Y los que están naciendo hoy día, a pesar de los problemas en salud, ¿cierto? Van a vivir 3, 4, 5 años más. Lo que significa de que las pensiones tienen que durar, las platas tienen que durar para más años, ¿cierto? Estas eran cosas previsibles en algún grado al comienzo. ¿Qué es lo que hizo la dictadura? Hizo una publicación enorme, ¿cierto? No dijo todo se tiene que trasladar, se traslada el que quiere. Pero el que se traslada, le vamos a descontar 10%. Por supuesto, por lo tanto, su sueldo va a crecer en 10%. Y entonces una publicidad en letreros, por todos lados, en la radio y en la tele, no seas quedado, trasládate. Y lo que uno dice, sí, pero le faltó agregar, oye, y te lo vamos a cobrar cuando jubiles. Ahí vas a tener la mitad de lo que habrías tenido si no te trasladas.
Además, recordamos titulares en diarios como, por ejemplo, El Mercurio, que anunciaban que con este sistema las personas iban a recibir 90% de su sueldo al momento, sí, de jubilar como pensión.
Que era absolutamente equivocado, con unas tasas de interés, unos retornos de inversiones no creíbles. Fue el engaño sistemático en la dictadura y el control de los medios de comunicación, y que todos los medios, salvo los que logramos mantener independencia, ¿cierto? Y ahí están Hoy, qué sé yo, APSI, etcétera. Las debería mencionar todas, eran 5 o 6 que notables sobrevivieron ellos, y tremendo para la democracia que los dejó morir en el retorno a la democracia. Uh-huh. Es un pecado enorme. Pero ahí la partía con estos elementos que obviamente iban a significar pensiones de otra naturaleza. Evidentemente tenemos que acumular más ahorros a alguien para tener mejor pensión. Y las propuestas que he estado circulando de partidos de... Primero, de iniciativa de gobierno, manteniendo mucho lo del sistema privado, con algunas variantes que son ingenuas, ¿cierto? Piensa porque cualquiera otra entidades privadas se pueden meter al sistema, con eso va a mejorar las pensiones. No. Y las propuestas de los sectores de oposición de una entidad estatal que pesque los fondos adicionales. O sea, las AFP existen, muy complejo eliminarla, traspasar esas platas totalidad, hay miles de contratos entre medios, pero yo creo que es un buen avance, y eso está en la línea de nuestra propuesta, de tomemos las platas adicionales y sean administradas por una entidad pública. Uh-huh. Y no nos limitemos a 5% de los ingresos, sino que al 10% adicional, por lo tanto, volviendo a cotizar lo que en esos tiempos de la vieja democracia se cotizaba, e introduzcamos pilar solidario muy fuerte. Parte de esas platas van de los cotizantes altos a los cotizantes bajos.
Que de alguna manera es también, profesor, devolver la política a las decisiones económicas y macroeconómicas del país. Usted decía adelante que en algún momento se nos hizo creer, y todavía se nos sigue haciendo creer, que el mercado es finalmente el que tiene que tomar las decisiones. Y de ese espacio sale la política de la propia política. Claro. Y sale la democracia, y sale la ciudadanía. ¿Es esto también una manera de volver a poner a la política al centro de las discusiones, incluso económicas? Porque me gustaría que profundizara en esa idea, porque, como decíamos hace un rato, pareciera que la economía fluye por un carril que es distinto y todos los demás, ciudadanos, ciudadanas, la política, la democracia, etcétera, nos tenemos que someter a ese ritmo de la economía, que sería como una superentidad que se maneja en sus propios términos. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo es esta una iniciativa para devolver la política al lugar central, y es posible que la política vuelva al lugar central de las decisiones en un país?
Es lo que necesitamos para tener un mejor país. Si no, podemos tener un país peor que lo que tenemos ahora. No mejor, no igualito, peor. O sea, son momentos de decisión. Y la visión, claro, la visión neoliberal es, lo dicen en inglés, the market knows. El mercado sabe, no te metas tú, Estado. Y vamos a mirar, bueno, ¿qué es el mercado? Bueno, el mercado están los tecnólogos, están los farmacéuticos, están los especuladores, están los exportadores, están los pequeños almacenes, con distintos poderes, muy determinados por un conjunto de cosas. Uno, ¿cuánta plata tiene? En los países más latinoamericanos, ¿de dónde vienes? ¿Cierto? O sea, ¿qué pasó con tus familiares, tu colegio, etcétera? Muy, muy fuerte eso. ¿Cuánta plata tienes y tus redes sociales? Y hay sectores privados que tienen distintas prioridades. El tecnólogo mejora la tecnología en el proceso productivo, en la vida en el hogar, etcétera, por ejemplo. El exportador en producir exportaciones y venderlas afuera. Y hay un mercado que ha tomado mucha fuerza dentro del proceso de globalización. La globalización, estas cosas que, que no respetan, que pasan sobre la frontera, ¿cierto? Y hubo uno que fue el comercio de bienes y servicios, ¿cierto? Tú produces y lo vendes afuera. Y que creció harto. Hubo otra cosa que...
Voy a detenerlo ahí, profesor. Lamentablemente tenemos que hacer una pequeña pausa, pero volvemos inmediatamente después de este corte para recuperar precisamente esa idea respecto al crecimiento del mercado de bienes y capitales. Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile, donde estábamos escuchando a nuestro invitado de hoy, el profesor Ricardo French Davis, economista y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, donde nos explicaba un poco cómo derivamos en esto de un mercado que se controla solo en ausencia de la política. Usted nos estaba contando sobre el crecimiento del mercado de bienes y capitales, profesor.
Claro, la globalización que pasa por las exportaciones. Después llega la inversión extranjera, que crece mucho cruzando fronteras, inversión extranjera directa, pero en los últimos 20 años lo que creció abrumadoramente fueron los flujos financieros. ¿Qué es esto? Plata de algunos entes inversionistas en Nueva York o en California o en Londres o en La Haya, que tiene muchas platas y empieza a mirar, a ver, vamos a invertir en la bolsa chilena, la bolsa argentina, etcétera. Y entran a comprar acciones, esto, le prestan plata a las empresas de distintos países, les compran bonos, etcétera. Eso se llama flujo financiero internacional. El problema es que esas platas son muy volátiles. Llegan, a veces con mucho entusiasmo, y de repente, y ahora me voy para otro lado. Y el problema es si uno se acostumbró a esa cantidad de plata financiera. Es cuando llega esa plata, ¿qué es lo que sucede en nuestro país? El dólar se abarata, porque llega moneda extranjera. Dólar barato. Va a importaciones de bienes de consumo. Una parte muy grande. Estas platas financieras no van a la inversión productiva. Van al consumo de lo importado. Lo importado no lo producimos nosotros, lo producen otros. Si uno empieza a comprar muchos productos importados, está castigando a los productores chilenos. Se empieza a reemplazar una cosa por otra. Y se va produciendo este fenómeno. Y de repente cambian de opinión y cambian en masa, en opinión. Uno provoca la estampida, parte el buey o el caballo para el otro lado, o las ovejitas, ¿cierto? Y el rebaño sigue. Y nos deja con escasez de algo que nos habíamos acostumbrado, que nos hizo daño, porque nos llenó de importación y nos comimos las cosas. ¿Y cómo lo volvemos después si la comimos? Eso es con desempleo, con baja de salario. Y esto sucede muy frecuentemente. En los últimos 20 años ha sucedido 4 o 5 veces.
O sea, es parte del funcionamiento, digamos.
En América Latina y en Chile.
A propósito, profesor, de los modos de funcionamiento del modelo que nos rige, para hacer un poco de historia también, en el último mes y medio, una de las frases que se ha escuchado frecuentemente en las calles, la hemos visto en lienzos también, no sé si usted la ha visto, una que dice: el neoliberalismo nació en Chile y aquí va a morir. Usted publicó un libro que se añade a su vastísima producción, donde creo que tiene más de 20 publicaciones. El libro que publicó el año pasado se llama Reformas Económicas en Chile, 1973-2017. Y ahí usted habla mucho, por supuesto, sobre neoliberalismo y plantea que el modelo económico que se instaló en el país durante la dictadura, lo voy a citar, habla de las reformas y dice: esas reformas neoliberales implementadas en Chile significaron, en términos económicos y sociales, la proyección de una nueva manera de afrontar el desarrollo de la sociedad, llevando a una mayor concentración del capital y a una precarización y concentración del trabajo, que es lo que sufrimos hoy día y por lo que muchas personas se están manifestando. ¿Qué posibilidades reales tenemos hoy día de que se instale con fuerza la disputa por el modelo económico que nos rige?
Bueno, el tema no solo está en Chile. Este grupo de economistas, ¿cierto? Todos estamos ahí después del neoliberalismo, ¿cierto? ¿Con quién uno lo reemplaza, ¿no? Y es un grupo creciente de economistas y también sociólogos interdisciplinarios, algunos expertos legislativos, etcétera, o jurídicos. Y está en el mundo. Porque hay problemas en Colombia, algo tiene que ver, ¿cierto? Hay problemas en Estados Unidos, un grave problema, tener a un individuo como Trump en el poder. Tiene que ver con idas y venidas del neoliberalismo. Fue una respuesta a una forma de globalización de Estados Unidos, campeón de la globalización, y muchos estadounidenses descontentos con eso porque habían perdido su trabajo o sus niveles de ingreso. Y esa gente votando por el extremo de derecha, antes votaban por los liberales o los demócratas, etcétera. Es un problema. Hay varios premios Nobel que están viniendo fuertemente diciendo: aquí hay un problema de la enseñanza de la economía, de la investigación, de la comprensión de los mercados, y este problema de los flujos financieros. Eso es el mundo especulativo. No puede ser que los especuladores estén al comando de la economía.
Claro, que como usted explica, no es necesariamente una crisis, sino que es parte de la manera en la que el sistema funciona a la larga.
Claro.
Y usted se preguntaba recién con qué reemplazamos el neoliberalismo. ¿Han llegado alguna respuesta de con qué se reemplaza este modelo económico y político también?
No es mercado o no mercado, sino qué mercado. ¿Y quién manda en lo estratégico? Y ahí están las políticas públicas, o sea, un conjunto de políticas públicas que quieren empujar una transformación productiva. Y la transformación productiva es que tenemos una torta chica, hay que agrandarla. arrendarla. Y arrendarla por creciendo por los sectores bajos y medios, reduciendo la volatilidad y la informalidad laboral. ¿Cuánta gente hay que quisiera trabajar y no tiene trabajo formal? O tiene trabajo formal 3, 4, 5 meses del año y otros es informal. ¿Todas esas cosas son posibles? Claro que son posibles. Lo hicieron en su época los europeos en la posguerra. Una economía destruida, que uno ve no solamente los ganadores y perdedores, ciudades destruidas. Reconstruyeron un sistema que fue incluyente, con participación laboral muy importante, ¿cierto? Los trabajadores con una voz que se sentaban con los empresarios y los gobiernos. ¿Cuántos consejos económicos, sociales que funcionaban en esos países y algunos siguen funcionando? Cosas posibles. Uno puede decir, pero en esos tiempos, hoy día no se puede porque están la globalización. Claro. Tenemos que corregir.
¿Qué es lo que nos dicen siempre? Como que es un camino sin salida.
Tenemos que corregir la globalización. Y nosotros no podemos cambiar la globalización del mundo, pero podemos manejar lo que entre a nuestro mercado interno. No podemos manejar. ¿Qué le pasa a nuestra exportación afuera? Va a depender de lo que pase en los mercados, de demanda de cobre o qué sé yo.
¿Y en términos
Pero
concretos,
adentro,
profesor?
Nosotros podemos hacerlo y lo hicimos entre el 90 y el 96.
Eso le quería preguntar, en términos concretos, ¿cómo se cambia un modelo político y un modelo económico?
Tenemos que corregir en Constitución. La Constitución daba algunos espacios, pero quitaba una serie de espacios, o sea, pudimos hacer los 90s con esa constitución, pero te ponía trabas. La nueva constitución no debiera poner esas trabas, debiera abrirla, abrir espacios. La constitución no resuelve, abre los espacios. Tú en la constitución no vas a hacer el mejoramiento de los sueldos si no hay empleo.
Lo que usted propone,
lo tiene que generar en la economía.
Claro, lo que usted propone, profesor, en general son vías de gradualidad, así como, por ejemplo, ha hecho referencia en distintas ocasiones a distintos momentos de los últimos 30 años. Hay una consigna que se escucha en las calles, también para seguir con las consignas, que dice no son 30 pesos, aludiendo al alza del pasaje del metro, sino 30 años. Sin embargo, usted sostiene además que no son 30 años homogéneos los últimos que vivimos en nuestro país desde la recuperación de la democracia, sino que han ido habiendo avances, retrocesos también, me imagino, sí, pero que definitivamente no es el mismo panorama el que tenemos hoy respecto del que teníamos el 90 una vez que se derroca la dictadura.
Claro. Los 30 años es un profundo desconocimiento de la realidad, y cuando uno la desconoce la realidad se dispara a los pies. Se hace, es un suicidio o un daño, autodaño. Los 30 años perdona la dictadura. La dictadura terminó hace 30 años. Entonces, los 16 años de la dictadura dejaron profundas huellas regresivas y una torta mediocre. La torta, lo que llaman el PIB, Producto Interno, Producción de Bienes y Servicios entre la frontera. Heredamos eso y los primeros años, lo he mencionado algunas veces, crecimos, la torta se agrandó, aumentó el empleo, la desocupación disminuyó, se acortó la brecha entre salarios de hombres y mujeres, siguió siendo grande, pero no tan grande. No hay que olvidar, el que sea grande no significa que está atrancada todo el tiempo. Y después empezamos a perder impulso. Por ejemplo, en los 90 controlamos los mercados financieros. El Banco Central, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, puso barreras a los flujos especulativos, manejó el tipo de cambio, subió los impuestos, le repuso impuestos a las empresas que se habían eliminado antes. Pero tuvimos que esperar otros 20 años para la reforma que hizo la presidenta Bachelet. Entonces, un largo proceso, 24 años. Esperar para. Debiéramos haber hecho reformas tributarias cada 10 años. ¿Cierto? Razonables, graduales, que van preparando el terreno, y la suma del tiempo, si lo haces en el momento oportuno, hace una gran una gran diferencia.
Sí, porque además tampoco se acumula el descontento que se ve hoy acumulado en, claro, las calles, porque efectivamente la situación puede no ser la misma, pero las personas al parecer perciben que han sido, en el fondo, desplazadas de la misma manera durante los últimos 30 años.
Sí.
Y probablemente tenga que ver con eso, con esa acumulación de insatisfacción.
Claro. Si se mira qué pasaba con tu padre y tu abuelo, probablemente ahí cae el abuelo en la dictadura, el padre al comienzo de democracia y en la hora. Decir, mire, todo es igualito. Pucha, qué lástima, porque lo que queremos es mejorar, avanzar. Y yo creo que lo que sucedió es que problemas que se iban detectando se iban tirando para adelante. Y hay una entrevista a propósito del libro de año y medio atrás, encabezada una de varias páginas, inercia, inercia, inercia. Inercia en educación, inercia en el Sename, en inercia en lo tributario, inercia en la capacitación laboral, inercia en las pensiones, en que en las pensiones tenemos recién el año 2008 una gran reforma de la presidenta Bachelet. Gran reforma. Eso fue un salto cuántico, significativo. Pero no llega a la meta.
Claro.
La meta está más adelante.
Es lo que usted planteaba recién, que no porque se plantee que no ha sido todo igual significa que haya sido perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a seguir en esta conversación en Palabra Pública, Letras para el Debate.
Thank you.
Estamos de regreso en Palabra Pública Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile, conversando con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y economista y tantas otras cosas más, Ricardo French Davis. Profesor, estábamos recién un poco explorando esta perspectiva que usted plantea respecto a que no es lo mismo, no ha sido lo mismo las decisiones políticas y económicas de los últimos 30 años y que sin duda ha habido avances, retrocesos, pero no se puede decir que ha sido lo mismo. Una de las cuestiones que usted aborda en su último libro, Reformas Económicas en Chile, 1973-2017, son algunos mitos. Uno de esos mitos tendría que ver con lo que usted planteaba hace un rato respecto de cómo la implementación del modelo neoliberal en la dictadura hizo que este país alcanzara el desarrollo, cuestión que usted desmentía categóricamente porque simplemente nos hundió en una forma desigual de repartición de la riqueza en nuestro país. Junto a ese, ¿qué otros mitos usted cree necesario desbaratar para comprender la historia de los últimos 50 años en nuestro país?
Bueno, hay mitos en distintos sectores, ¿cierto? O sea, uno escucha, esto no se puede hacer por la globalización. La respuesta es, la globalización, Chile no es todo globalizado. Solamente hacemos en el producto, en la torta, hacemos una cuarta parte, va para afuera. Tres cuartas partes lo hacemos adentro. ¿Quiénes están adentro? El grueso abrumador de las pequeñas y medianas empresas. Están todos los informales, no hay ningún informal que esté exportando. Están los trabajadores de menor calificación, no están en las exportadoras. Hay algo, recogedores de fruta o qué sé yo, algo de eso, porque también hay cierta especialización en eso, no es cualquiera, ¿cierto? Se van repitiendo año a año y saben hacerlo, operar. Todo eso para adentro. Nosotros tenemos que recuperar nuestro dominio. Y eso significa políticas fiscales, políticas del Ministerio de Economía, políticas de algunas en educación, y en el Banco Central, que se decían a tomar el dominio.
¿Y todo
no puede
eso se puede
ser
hacer?
Que lo que todo eso se puede hacer, lo hicimos. Hay algunos países que lo hacen a algún grado actualmente, ¿cierto? Y que los países desarrollados en general lo hicieron para llegar al desarrollo. No lo hicieron después de, durante el proceso de desarrollo. Y que fueron procesos incluyentes. Nosotros tenemos que tomar el toro por las astas y hacer crecimiento que va incluyendo a los sectores que están en la parte media y baja. Y eso, un proceso gradual. Esto no puede ser abrupto porque está en la estructura, están los edificios, las fábricas, etcétera, están ahí lo que hay, ¿cierto? Uno puede cambiar propiedad de eso, pero la forma como se hace, eso es el desarrollo. El desarrollo es un proceso. En 10 años podemos hacer cambios importantes. Necesitamos sistema tributario mucho más vigoroso, centrado en los altos ingresos. No solo el 1%. Sí. Hay ingresos que están muy altos.
No solo
hay
los
que
super ricos.
Hay que hacer una grabación. Igual que abajo, ¿cierto? O el medio y bajo, también una grabación. Más a uno y una curvita, uh-huh. Un triangulito así. Y uno tiene lo que tiene. ¿cierto? O sea, si hay mala capacitación, están mal capacitados. Pero tenemos que invertir en ellos. Y la capacitación laboral está muy centrada, como el 80% del gasto está concentrado en la empresa grande.
Claro.
Que la empresa grande tiene trabajadores más calificados, con ingresos más altos en promedio. Tenemos una serie de cosas de mirar con el prisma de inclusión, o equidad si uno quiere el lenguaje antiguo. Inclusión, ¿cierto? De en educación, en salud, los hospitales. Y necesitamos un Estado capaz de hacer cosas. De que si llevamos años, años, años con colas en los hospitales, tomar el toro por las astas. Había que aumentar los recursos. Pero necesitamos locales, necesitamos médicos. ¿Cómo hacemos para tener estudiantes de medicina que no quieren ir a los sistemas públicos? Y se educaron gratuitamente, o con subsidio o con beca. Tenemos todos que contribuir en cada uno en su escala, así como uno da todo lo que habla dice con cero, jamás se le ocurrir cobrar por algo, etcétera. Tenemos que aportar nuestro grano de arena, y si logramos buenas voluntades, vamos a poder salir por delante a un país que en 5 años, 10 años más, sea notablemente mejor. Uh-huh. Y que el año próximo, en 12 meses más, seamos mejor. Y si no, corremos el peligro de que en 12 meses más seamos tremendamente peor que lo que somos hoy día. Uh-huh. Para la gran mayoría de la gente. Algunos se libran escapando del peligro, o sea, yendo a sus palacios en otros lados. La mayoría de la gente no puede hacer eso. Y entonces tenemos que apostar a... Y eso es alejarse del neoliberalismo y construir una economía en que se preocupa de las desigualdades estructurales, que los que somos muy distintos unos de otros, y cómo vamos ayudando a cortar las diferencias entre unos y otros.
Una economía donde dejamos de pensar que el mercado sabe. Profesor, usted ha mencionado en varias ocasiones en esta entrevista a la presidenta Michelle Bachelet. Hace algunos meses usted hizo algunas declaraciones respecto de lo criticada que había sido la expresidenta por su manejo económico, a pesar de que sus números al finalizar el gobierno no eran malos. ¿Cree usted que le hubiera podido pasar esto a la presidenta Bachelet o a otro presidente de nuestro país? ¿Cree que esto tiene que ver con el país, que tiene que ver con alguna característica del gobierno del presidente Sebastián Piñera? Me refiero, por supuesto, al estallido social desde el 18 de octubre.
Bueno, me saca mucho de mi ámbito de entrenamiento. O sea, yo creo una cosa bien concreta, que ha habido un cúmulo de errores. Los proyectos de reforma partieron mal. Varios de ellos son sacadores de los choros del canasto. Y después una inercia, de nueva inercia, para responder oportunamente. Pero, por otro lado, también digo, como lo he repetido, 96 y 97, cuidado con seguir abusando la paciencia de la gente. Y la acumulación de distintos elementos. Y los gobiernos, todos los gobiernos, desde el actual hasta los finales de los 90, fueron deficientes en el manejo macroeconómico. No tomaron medidas suficientemente adecuadas para librarnos de estas fluctuaciones, esta especulación proveniente del exterior, y nos abrimos de brazos frente a eso. Y eso lo dominamos bien en los primeros años de democracia, especialmente el gobierno de Patricio Aylwin. Trabajo conjunto de Hacienda y Banco Central. No se ejercía autonomía, se trabajaba cotidianamente juntos.
Esperamos volver a trabajar juntos para salir de la crisis actualmente en nuestro país. Queremos agradecerle al profesor Ricardo French Davis por acompañarnos en este nuevo programa de Palabra Pública, Letras para el Debate. Les agradecemos a todos y todas ustedes por escucharnos. Profesor, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y a todos y todas ustedes nos escuchamos el próximo viernes acá en Radio Universidad de Chile 102.5. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.